más Gran Canaria.
Estar informado.
Qué día más bueno, tiempazo hoy para acercarnos a una playita o para pasear por alguno de los preciosos rincones de estas tus islas. Pero también este tiempo tan agradable es propicio para que las mafias de la inmigración metan personas en una barca con un destino a veces muy peligroso. Las Islas Canarias también están en la ruta de la muerte. Salvamento Marítimo ha rescatado a unos 65 migrantes cuando se encontraban a bordo de una neumática, una lanchita de nada, al sur de la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias Canarias. El rescate se producía durante la tarde de ayer, domingo, después de que la embarcación fuera localizada en aguas al sur de esa isla y llegando, fíjense ustedes, de madrugada, según puntualizaron también la Cruz Roja. Allí los distintos especialistas sanitarios han valorado a esos migrantes y de momento, afortunadamente, no han tenido que hacer ningún ingreso o traslado al hospital. Pero otras veces no es así. Enseguida vamos a hablar con un especialista en inmigración. Te habla hoy lunes Julio Abreu. Espero que estés bien y enseguida hablamos de este tema social con alguien que tiene luz larga para verlo con otra mirada.
COPE más Gran Canaria.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Millerbajo.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Viernes 16 de junio, especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde las 4 de la tarde en Infecar, con el Modo Family, la feria para toda la familia, con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio, a partir de las 16 horas, en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Pero antes de hablar de inmigración, también hay que hablar de otras muchas cosas, porque enseguida les vamos a recordar que ya está abierta la campaña de abonos de la Unión Deportiva Las Palmas, pero antes de todo ello tenemos que seguir hablando de este día maravilloso que tenemos este lunes 12 de junio, entrando ya en un mes en el que huele ya un poquito a final de curso, empiezo de vacaciones, pero en el que hoy tenemos, por ejemplo, si nos vamos hasta Artenara, en la isla de Gran Canaria, 17 grados. O si, por ejemplo, estás ahora escuchando la COPE en el sur de Fuerteventura, en Morrojable, pues ahí hay sobre unos 23 grados, el tiempo estupendo. No tan bueno, por ejemplo, en el norte de Lanzarote, en Aría, donde está algo nublado y hay 22 grados. Y ahora sí, ya hablamos del deporte, porque empieza ya por fin la campaña de abonados en un Deportivo Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Última hora.
Pues que está en marcha la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, la renovación de los abonos de lo que fue la pasada temporada por parte del conjunto amarillo. Se quiere llegar a la cifra de los 20.000 abonados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, 22.000 para ser más concreto, porque el resto se quiere dejar para las taquillas. Quiere la Unión Deportiva Las Palmas recaudar en los 17 partidos de liga, porque después hablaremos de los otros dos, de los 17 partidos de liga, en torno a 3 millones de euros, porque entra en el abono 17 encuentros, son 19 como local, pero el partido del Barça y del Madrid será declarado día del club por parte de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. Arranca con lo que es la renovación de la campaña de abonados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y posteriormente ya lo que reste se pondrá los nuevos abonos de la Unión Deportiva, que por cierto se puede reservar en la página del abonado de la Unión Deportiva Las Palmas con 50 euros que después será descontado evidentemente del abono para reservarlo para los nuevos abonados, pero en principio durante todos estos días, durante todas estas fechas, hasta prácticamente mediados del mes de julio, será para la renovación de los abonos que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Pero hay mucho más, Julio, porque la Unión Deportiva Las Palmas tiene que hacer obras en el Estadio de Gran Canaria, por ejemplo, el marcador electrónico, por ejemplo, también el sonido, que lo ha solicitado la Liga, que también va a ser importante de cara a las fechas del 12-13 de agosto, cuando arranque lo que es la competición liguera. Y aparte de los abonados, de la estructuración que tiene que hacer en el Estadio de Gran Canaria, también está en marcha lo que es la preparación de la próxima Liga, sobre todo en cuanto a los refuerzos. Habrá que esperar sobre todo los últimos días, porque la Unión Deportiva Las Palmas no va a hacer muchos fichajes. Habrá que esperar los últimos días a ver los descartes de los equipos de primera división y sobre todo por el tema económico. La Unión Deportiva Las Palmas no va a partir como de los equipos que más presupuesto tengan en la primera división del fútbol español, y eso va a hacer que los fichajes, sobre todo los importantes, lo que puede marcar un poco la diferencia, sea casi antes del arranque de lo que va a ser la Liga el 12-13 de agosto, que conoceremos además el calendario en este final del mes de junio, principios del próximo mes de julio.
Es decir, que este año 2023 es el mejor año para abonarse a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no, Juanfre?
Sí, porque los precios son asequibles de la Unión Deportiva Las Palmas para ver, estamos hablando de la mejor liga del mundo, como es la primera división del fútbol español, para ver a los mejores rivales que puede tener la Unión Deportiva Las Palmas en la competición en la Liga Santander, y después, como es normal, el club se guarda los dos días que están declarados días del club, que van a ser contra el Madrid y contra el Fútbol Club Barcelona. Pero sí, abonarse significa ir al fútbol por un precio realmente asequible en cualquier grada que quieras estar, en asiente, en tribuna, en sur o en grada curva, y presenciar el mejor espectáculo futbolístico que se puede ver.
Una duda que tengo, no sé si, por ejemplo, para esos partidos Madrid, Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas, Madrid o Unión Deportiva Las Palmas, Barça, ¿va a haber un criterio preferente para comprar la localidad a los que ya estén abonados?
Claro, efectivamente, sí. Primero serán los abonados los que tengan su asiento reservado y posteriormente ya se pondrá a la venta el resto. Pero hay que recordar que los abonos, la Unión Deportiva Las Palmas quiere llegar a la cifra de 22.000. Es decir, que van a quedar más de 10.000 localidades libres siempre, en cualquier partido, para la venta en taquilla, que es lo que quiere la Unión Deportiva Las Palmas también dejar para las personas que quieran ver el partido o un partido en concreto de la primera división del fútbol español. Y en ese encuentro en particular, el Barça o el Madrid, primero será la reserva de los abonos o la compra por parte de los abonados de la Unión Deportiva Las Palmas y posteriormente ya la venta al resto del público, para eso lo que van a hacer esos dos encuentros.
Pues Juanfra, si quieres, lo que hacemos un poquito más de información, al final del programa me cuentas una cosita, una pincelada.
Sí.
Y al final del programa me lo cuentas, que
después
tenemos poquito tiempo, que nos está esperando ya Chema Santana ahora mismo.
Después lo adelantamos porque hoy puede ser un gran día, o hoy puede ser un día clave en cuanto a la Euroliga. Veremos lo que decide el Gran Canaria, si va a estar o no, si va a participar o no en la mejor competición de Europa, bueno, la mejor del mundo después de la NBA, como es la Euroliga. Estaremos muy pendientes y lo daremos la última hora, lógicamente, cuando sepamos la noticia ya de manera confirmada.
En cualquier momento, durante el tiempo hasta la 1 de la tarde, en la mañana de COPE Más Gran Canaria, nos lo cuentas. Tus micrófonos están aquí para hablar. Juanfran, gracias.
A ti, Julio.
COPE Más Gran Canaria.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
COPE Más Gran Canaria.
Vamos a ahondar un poquito en este tema. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Chema Santana. Chema, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Constantino.
Bueno, Chema Santana, como nuestros oyentes saben, es asesor en materia de inmigración para el gobierno de Canarias, para vicepresidencia, concretamente, en un tema al que durante estos 4 años, Chema, pues no ha habido casi descanso, se puede decir. Es decir, que un día sí, otro también, justo este fin de semana, otra vez, llegada de más inmigrantes, y lo que presumimos es que va a seguir así, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos desde finales de 2019 con un repunte prácticamente sostenido. Es verdad que ha habido, bueno, pues bajadas y subidas de llegada de personas, bajadas y subidas de llegada de cadáveres, ¿no? Y sobre todo una situación muy adversa en cuanto al apoyo que hemos tenido tanto por parte del Estado como por parte de otras comunidades autónomas, ¿no? Y al final también de la Unión Europea en su conjunto, toda vez que Canarias no es solamente una comunidad autónoma, sino la frontera exterior de la Unión Europea, y las personas que llegan aquí no buscan llegar a Canarias, sino buscan llegar a la Unión Europea, y por tanto, de alguna forma, la respuesta es conjunta. Este fin de semana, nuevamente, ha habido varias llegadas, ¿no? Y acumulamos en los últimos 15 días, bueno, para que tengas una idea, lo que va del mes de junio han llegado 1.100 personas, y llevamos 12 días de junio. Y bueno, sobre todo lo que estamos viendo es una situación en la que han llegado embarcaciones de hasta 5 países distintos, con personas de hasta 12 nacionalidades, y estamos observando, pues bueno, que la inmensa calma que hay en el mar en estos momentos, con la sumado a las condiciones ambientales, los puntos de salida, pues está generando una situación que está volviendo a poner al sistema de acogida un poco contra las cuerdas, y es ahora cuando el Estado debe demostrar que está preparado y es flexible para esta situación.
Uh-huh. Queremos hablar concretamente de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, sí, donde nos escuchan, donde están ahora mismo preocupados también. Bueno, a ti que estás en el coche ahora, que a lo mejor pues también ves esa llegada de pateras, pues queremos esa información de una persona que ve el fenómeno de inmigración, Chema, perdona el elogio, pero a lo mejor con la luz larga. Es decir, hace poco se iniciaba la andadura del Plan Canario de Inmigración y ahora, bueno, pues vemos elecciones generales dentro de poco. ¿Hay miedo entre las personas, entre los colectivos que se dedican a la inmigración, de que haya un giro en la política inmigratoria, en la política de atención a los inmigrantes?
No es miedo, ¿no? Hay certeza y fortaleza para tomar decisiones, y si no, para exigir que las tomen. Yo creo que tenemos que situarnos frente a una situación que nos expone a un reto. A nosotros como sociedad acogida, a las personas migrantes como las que realmente se están jugando la vida para llegar hasta aquí, y a la Unión Europea como sujeto político, ¿no? La Unión Europea debe de tomar una serie de decisiones en cuanto a su plan de migración y asilo. Esto afecta a Canarias directamente, y sí que tenemos una situación de cambio en un momento relativamente complejo, ¿no? Situación de cambio en el gobierno de Canarias, situación de cambio en el gobierno de España. o elecciones que pueden dar esta situación de cambio, y al mismo tiempo la Unión Europea empezando a aplicar un plan de migración y asilo, ¿no? En Canarias, como saben, son los menores la competencia principal y la respuesta ante la emergencia, la atención sanitaria y demás. Pero sobre todo el Estado debe comprometerse con la Unión Europea y con Canarias en que Canarias no puede ser un gueto en el que aislar a las personas migrantes que llegan a este territorio de recepción. Porque ha habido la tentación por parte de algunos países europeos, incluso por parte de algunos partidos políticos y representantes de España, de frenar a las personas migrantes que llegan a Canarias en Canarias. Esto generaría un acúmulo de personas aquí que dificultaría su gestión, su acogida, también su propia integración y convivencia. Y por otro lado, ¿hasta cuándo, no? Si me die. Esto se intentó hacer después de la pandemia. Hay algunos países europeos que han tratado de hacerlo, tanto en Grecia como en Italia, pero nosotros, como frontera exterior de la Unión Europea, lo que decimos es que una persona que llega, pues precisamente nombrabas a Lanzarote, una persona que llega a Aría, una persona que llega a La Santa, una persona que llega a Cocoteros, al Hierro, a Lanzarote, a Fuerteventura, a Gran Canaria, a cualquier lugar de las Islas Canarias, está llegando a un espacio tan de la Unión Europea como cualquier lugar del continente, ¿no? Y por tanto las personas pueden ser trasladadas y deben ser trasladadas, y a partir de ahí que se siga aplicando el protocolo con la mayor dignidad posible y respetando los derechos humanos. Pero aislar a las personas en Canarias agrava su salud mental de forma importante y en poco tiempo, y genera una situación en las islas de agotamiento de materiales, por decirlo de alguna forma, porque mientras estás tratando de acoger e integrar a algunas personas durante un tiempo, siguen llegando otras, ¿no? Y tú decías lo de las luces largas. Yo voy a ubicar 3 y 4 hitos sobre la mesa a los que tenemos que estar muy atentos. Por un lado, expira el acuerdo pesquero con Marruecos y sabemos que Marruecos utiliza este tipo de acuerdos con la Unión Europea como a las personas migrantes como arma de cambio, como moneda de cambio. Lo hemos visto ya en el pasado, yo creo que es indudable, y los intereses de la Unión Europea no siempre van en consonancia con los intereses de Canarias en esta materia. Eso por un lado. Por otro lado, elecciones generales, que va a generar un cambio de paradigma, un cambio de óptica sobre este asunto, y precisamente las relaciones del Estado español con Marruecos han estado sobre la mesa en los últimos meses y volverán a estar. Segundo punto, el otoño, con lo que ello conlleva históricamente para la ruta migratoria canaria, es el momento más álgido de la ruta. Septiembre, no, octubre y noviembre son los meses, digamos, en donde más personas se juegan la vida porque los vientos y las mareas son más favorables. Y luego elecciones en Senegal en febrero del 24, que está generando un malestar en la sociedad por cuestiones internas del propio Senegal, que estamos viendo que, bueno, ayer mismo había una manifestación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria frente a la embajada, frente al consulado, que estamos viendo que está generando mucho malestar, y estamos empezando a ver a personas de Senegal que proceden de ese malestar. Por tanto, si a todo esto le sumamos cuestiones climáticas y otros aspectos que tienen que ver con el desierto, Sahel y otros asuntos que por aquí se mueven en nuestro vecindario internacional, conviene que cuanto antes tengamos claro cuál es el rol de Canarias, cuáles son las infraestructuras de Canarias y, sobre todo, como te decía, que Canarias no sea un gueto, y esto lo tenemos que defender con unidad ante el gobierno de España y ante la Unión Europea.
Claro.
Ni Canarias, ni Lesbos, ni las islas griegas, ni las islas italianas.
Exactamente.
Es decir, todas esta frontera insular de la Unión Europea no puede ser utilizada como cárcel.
Claro, porque aparte después eso fomenta una especie de cultura que incide incluso después en la política, pero eso sería más largo hablar. Vamos a escuchar, si te parece, Chema, precisamente que el viernes hablábamos también con una experta en inmigración, correctamente una letrada, que denunciaba lo que es la política del día a día que se puede estar viviendo con respecto al trato hacia los inmigrantes en los centros aquí en Canarias. Escuchamos las palabras de Laia Almins.
¿Qué supone 1.500 euros para una formación de calidad o para tener a personas de calidad prestando un servicio de calidad público? A mí me llama la atención que todavía hoy en día veamos que muchos de los centros de los dispositivos de emergencia estén gestionados por personas que están dispuestas a lucrarse, que no estamos, esto es muy peligroso. Es decir, estamos hablando de situaciones con un drama totalmente humanitario de menores, donde aquí prevalece el interés superior a los menores.
Incluso se hablaba de que, entre comillas, cuidaban, es decir, lo que es el día a día de lo que es la acogida, etcétera, etcétera. Al final, las personas que se encargaban eran poco menos que porteros de discoteca. Realmente se está dando también poca salida a personas capacitadas que tienen que haber tenerlas en Canarias para este tipo de situaciones?
No, esto es un asunto amplísimo, ¿no? Un asunto que tiene muchas aristas, ¿no? También ocurre que cuando los centros, estamos hablando en concreto de los centros de menores, ¿no? Cuando los centros están hacinados, cuando son muchas personas las que están en ellos, se genera una situación de inseguridad de los propios chicos y una situación de malestar e inseguridad también a veces de las comunidades, ¿no? En las que están estos centros por la mala gestión. No es una cuestión de los propios menores que son adolescentes o niños o niñas, sino una cuestión de mala gestión de una situación que no abordarla bien puede generar situaciones muy complicadas para todos los actores que intervienen en una situación de este tipo. Evidentemente, la situación de emergencia hizo que, se contratara se adjudicara y se permita unas ratios mayores de las que está constatado que debiera ocurrir.
Se hablaba de 20 personas en alguna habitación. No sé si esto se ha llegado a pasar.
Me imagino que se habrá llegado a hacer. Ten en cuenta que tuvimos a 50 o 60 o 80 personas tiradas en naves, ¿no? Por parte del Ministerio. En Canarias hemos vivido situaciones alarmantes y de flagrante violación de derechos humanos por parte de distintas instituciones y organizaciones.
Y en Lanzarote y Fuerteventura, Chema, perdona que te interrumpa,
sí.
Quizás como son islas, entre comillas, menores, pero no son menores, porque si tú nos estás escuchando ahora desde Lanzarote y Fuerteventura, dirás, oye, que yo no soy una isla menor, si solo en el Arrecife hay más de 100,000+ personas. Es decir que, pero a nivel mediático, a nivel de los medios, quizás no escuchamos la realidad del día a día, pero es una realidad bastante cruda, ¿no?
Es muy diversa, la situación migratoria en Canarias es muy diversa. Por ejemplo, a La Palma no ha llegado ninguna embarcación en los últimos 3 años, o a La Gomera han llegado 158 personas. Sin embargo, a Gran Canaria han llegado más de 15,000 y a Lanzarote más de 13,000. En 2023, una de cada dos personas llega a Lanzarote. A esta hora en la que estamos hablando, están llegando 2 embarcaciones y se busca una más cerca de la isla de Lanzarote. Y esto es constante. Yo he estado el fin de semana en la isla de Lanzarote por distintos asuntos y la llegada, ha habido varias llegadas al muelle comercial, digamos, y también la búsqueda, y he estado con personas que trabajan en situaciones que tienen que ver con la migración y digamos que viven la emergencia de una forma muy distinta, y esto a veces no se integra como país, ¿no?, como Canarias, sino que se integra de forma insular. Es verdad que luego las personas se trasladan a otros lugares, pero la sensación es la que es, ¿no? Ten en cuenta que a Canarias han llegado en lo que va de década más de 65,000 personas.
Es realmente un número.
Pero de esas personas, personas, Julio, en Canarias no debe haber más de 6,000, 7,000 quizás.
O sea, que han funcionado bien los mecanismos de desviación.
Han funcionado bien a empujones por parte de la Administración canaria. Es decir, hemos tenido que empujar al Ministerio para que asuma que las derivaciones deben de ser ágiles, deben de ser constantes, deben de ser transparentes, porque formamos parte de una integridad territorial de alguna forma, claro, en la gestión de lo que este asunto se refiere.
Y Chema, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno que salga después de las elecciones, si es el mismo el que sea? A nivel de Europa, ¿tiene que haber una legislación europea que contemple esto de otra forma?
Debe haber una legislación europea que contemple esto de una forma distinta, habilitar vías legales y seguras para que las personas que solicitan un visado se le puedan dar y no tengan que lanzarse al mar y generar una situación de emergencia que les puede costar la vida a ellos y que además tiene un coste importante también a la hora de gestionarlo. Es decir, todo esto, si queremos luchar contra las mafias que trafican con personas, si queremos luchar contra las muertes de las personas en el mar, si no queremos ver esta situación de emergencia continua en la que vivimos desde hace 29 años, hay que habilitar vías legales y seguras. Es la forma más económica, más rápida, más eficaz para luchar contra la migración de la forma que la estamos viendo, porque las migraciones se dan, se van a seguir dando. Pero si cerramos todas las puertas, la única que no tiene es el mar. Y las personas se seguirán lanzando. Eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer entender al gobierno de España y a la Unión Europea que los menores que llegan a Canarias no los puede gestionar Canarias en solito.
Pues Chema Santana,
es fundamental.
Son dos comentarios, la verdad, que muy valiosos y que seguiremos escuchándonos en tus palabras y que se profundice en esas soluciones que acabas de apuntar. Posibilidades hay, esperemos que la política también siga voces como la tuya, desde toda esa información que tienes, y también que no siga siendo la ruta canaria, la ruta del mar, esa ruta siniestra para muchas personas,
en la que sigue
falleciendo mucha gente.
Y déjame decir algo, sí, Julio, solo para terminar. Yo quiero agradecer especialmente, ¿no? Llevo muchos años siguiendo esto, pero los últimos 2 y medio desde el gobierno de Canarias he podido estar con muchas asociaciones en distintas islas, con muchas personas que se preocupaban a veces por su propia seguridad, o la de sus hijas, o la de sus hijos. Y quiero trasladar que, contra lo que se suele decir habitualmente, de que si es una sociedad que ha sido xenófoba en ocasiones porque ha rechazado, la sociedad de Canarias ha sido comprensiva, ha sido tolerante, ha ayudado, ha arrimado y ha exigido a sus instituciones un mejor trato. Las instituciones no siempre han estado a la altura y hay que hacer autocrítica ahí también, pero hay que decir que la sociedad canaria ha sido una sociedad comprensiva y ahora sí, también es exigente con el Estado desde las islas con que esto no puede ser un asunto exclusivamente de Canarias. Es lo único que estamos diciendo y es lo único que repetidamente yo escucho y me parece que eso hay que trasladarlo también a otros niveles de la política y ojalá así sea.
Pues con eso nos quedamos y la verdad que es muy interesante también valorar que nuestra sociedad esté aportando no un granito, sino un montón de arena para este problema también que es de todos al final y al que todos tenemos que arrimar el hombro. Chema Santana, un saludo muy amable, buen día.
Un abrazo, buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Las tardes y los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas y espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
COPE más Gran Canaria.
Tenemos ahora al otro lado del teléfono ya a don Pedro Suárez de La Aldea. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se van perfilando ya los pactos en algunos municipios y en La Aldea una nueva formación, una nueva unión, un nuevo pacto y, bueno, pues bastantes posibilidades de que se lleve a cabo este próximo sábado, ¿no, don Pedro?
Sí, hombre, yo creo que no bastante. Yo creo que todas las posibilidades. El pacto se firma con la voluntad de que se reafirme, se confirme con la votación el próximo pleno de constitución el sábado día 17, pero yo creo que ya es una realidad el pacto entre Nueva Canarias y el Partido Popular.
¿Se quedaría fuera de ese pacto la formación más votada, el Partido Socialista, con lo cual una nueva formación en ese sentido? Bueno, pues supongo que muchísimas ganas, ¿no?, de revitalizar La Aldea, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que nos hacemos eco con este pacto de que sumamos más de 2.200 votos entre las dos formaciones políticas, más de 2.600 votos diferentes a la formación del Partido Socialista. Entendemos que es un mensaje de la ciudadanía el pasado día 28 de que este municipio necesitaba un cambio de política, y eso es lo que hemos intentado en el diálogo abierto entre el Partido Popular y nosotros de confirmar y llevar a cabo con este pacto.
¿Con este pacto, don Pedro Suárez se convertiría en nuevo alcalde de la aldea?
No, tenemos en principio el acuerdo es de una alcaldía compartida. El primer año y medio sería Víctor Hernández, el candidato del Partido Popular, y los dos últimos, a partir de enero de 2025, hasta el final de la legislatura, asumiría yo la alcaldía.
¿Y cuál será, don Pedro, dentro de esos 4 años, objetivos comunes de las dos formaciones políticas, Nueva Canarias y también Partido Popular, cuál sería el primer deseo de que se haga realidad dentro de lo que es esta legislatura? Supongo que la carretera de la aldea.
Sí, eso debe ser un reto. Yo creo que ya es una realidad. Lo que hay que intentar es que se confirmen los plazos y que ese deseo se haga realidad lo antes posible. Eso ya es una realidad. Yo creo que ahora se trata de intentar reactivar, por supuesto ahora con expectativas renovadas e ilusionantes para el municipio, renovar el optimismo, preocuparnos de las familias que creo que lo están pasando mal, en un momento de que es apoyante económicamente para la administración pública, no así para el municipio, para las personas, para la familia y para la pequeña y mediana empresa del municipio, no lo están pasando tan bien. En un sector primario que es el primer motor económico, la principal fuente económica de este municipio, no lo está pasando muy bien, ni siquiera el agrícola, y peor ahí aún el sector ganadero. Pues es reactivar el optimismo de todas estas áreas, y yo creo que toca fortalecer a todo el tejido empresarial del municipio, porque las comunicaciones van a hacer que la aldea va a ser un punto referente de nuevas oportunidades para la isla de Gran Canaria, oportunidades que se pueden presentar para el municipio, pero también para los inversores y las iniciativas de fuera del municipio. Yo creo que tenemos que estar fuertes, consolidar la economía del municipio para que esa realidad no nos pase por encima y que podamos nosotros ser parte de esa nueva reactivación económica que se pretende para el próximo futuro, casi inmediato.
Don Pedro, una cosita más. ¿Qué va a ser más importante en el futuro económico de la aldea? ¿El sector primario, la agricultura, como usted nos ha dicho, que está teniendo problemas, ganaderías también, o hay que ya mirar hacia el turismo?
Hombre, yo creo que la aldea a corto y medio plazo no puede desarrollar otro tipo de actividad económica fundamentalmente vinculada al sector primario, a la agricultura y a la ganadería. Sí es verdad que habrá que darle un giro, actualizarla, hacer un tipo de sector primario más moderno, diversificado, adaptado a los nuevos tiempos y las demandas del mercado, tanto al mercado interior, vinculado a la soberanía alimentaria, como también vinculado a lo que sabemos hacer en este municipio y mantener la cultura de exportación. Yo creo que hay proyectos en marcha para mantener un sector primario fuerte en el municipio, moderno y diverso, pero claro, no podemos perder de vista que la economía hay que diversificarla pensando también en el desarrollo turístico que permite la normativa para esta comarca. Indudablemente, con la aprobación reciente del Plan Insular de Ordenación se presentan nuevas oportunidades, ampliación de camas para el municipio, pero sin perder de vista que debe ser un turismo adaptado a nuestra realidad, a nuestro entorno cultural, natural, histórico, y así lo recoge el objetivo de desarrollo del propio Plan Insular recientemente aprobado. Yo creo que eso vamos a defender también, porque no podemos perder de vista que ese posible y seguro desarrollo turístico futuro también no sea aprovechado por las empresas locales, porque intentar que ese turismo, que indudablemente que hay que vincularlo al desarrollo futuro de este municipio también para diversificar la economía, también tiene que beneficiar a nuestro pequeño y mediano empresario.
Muy bien, pues estaremos atentos el próximo sábado a un programa especial que vamos a hacer también aquí en COPE para seguir la constitución no solo del Ayuntamiento de la Aldea, sino también de todos los ayuntamientos de las Islas Canarias. Don Pedro Suárez, de momento, pues que sigan cerrándose todos esos flancos flecos y bueno, pues felicidades por ese nuevo pacto, por esa nueva mayoría en lo que será la próxima legislatura en el Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás. Un saludo, buen día.
Un saludo a ustedes también, buenos días.
Y vamos hasta otro punto de la isla de Gran Canaria. Tenemos comunicación ahora con don Francisco García. Buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia de la COPE.
Si todo sigue según los planes, será futuro alcalde de Santa Lucía a partir del próximo sábado.
Así es, tenemos un acuerdo de gobierno cerrado con el Partido Socialista y también durante esta semana tenemos conversaciones con el concejal electo de Unidos por Gran Canaria para tratar de incorporarlo al gobierno. Lo que Nueva Canarias hizo después del día 28 de mayo, después de las elecciones, fue en vista del resultado electoral. La ciudadanía de Santa Lucía pues determinó que querían fuerzas de progreso al frente del Ayuntamiento de Santa Lucía. Y por eso nos pusimos en primer lugar en contacto con el Partido Socialista y desde el principio pues notaba esa sensación de que podíamos llegar a acuerdo. Y así fue, un acuerdo que se ratificó el viernes de la semana pasada aquí en el municipio de Santa Lucía, en el Hotel Vecindario de Oporto.
¿Y cuál será, don Francisco, a partir del próximo sábado, si Dios quiere, el principal tema que les preocupa a las personas que nos escuchan ahora mismo en Santa Lucía, que te están oyendo también, y que quieren saber, pues, cómo va a cambiar, en qué va a cambiar Santa Lucía en esta próxima legislatura?
A mí me preocupa muchísimo el bienestar económico de la ciudadanía de Santa Lucía. Y lo que sí también me preocupa y vamos a garantizar es la estabilidad política de Santa Lucía de Tirajana, cosa que no sucedió en la totalidad del último mandato, porque los primeros meses fueron muy convulsos. Así que desde que Nueva Canarias entró en marzo del 2020, le dio estabilidad política al municipio y capacidad de gestión. Pero nos preocupa el futuro de Santa Lucía, pero no un futuro a medio plazo hasta las elecciones del 2027, sino Santa Lucía tiene que tener un plan de desarrollo inmediato. Hay que mirar en el futuro, en el 2030. Tenemos que exigir a otras administraciones, en este caso el gobierno de Canarias, pues una mejora de la sanidad en nuestro municipio, una mejora de las infraestructuras educativas y la construcción de las que están, de las que nos tienen prometido y aún no lo han realizado. O sea, una mejora en los servicios públicos, una mejora en las infraestructuras de movilidad. En definitiva, seguir trabajando por el futuro de esta tierra y convertir a Santa Lucía de Tirajana en la ciudad sur de la isla de Gran Canaria, en lo que somos ya. Somos un referente en expansión demográfica, pero sobre todo somos un referente en desarrollo. Estamos a escasos metros del municipio turístico más importante del archipiélago, al lado de un polígono industrial de 380.000 metros y del aeropuerto de Gran Canaria.
De eso le queríamos preguntar, del tema comercial, industrial, porque, bueno, pues Agüimes, que está vecino a Santa Lucía Tirajana, con ese polígono de Arinaga tan importante, ¿se plantean ustedes también la expansión del polígono de Arinaga hacia Santa Lucía con todos esos terrenos que podrían también dar cobijo a más industrias en esa zona del sur, de sureste de Gran Canaria?
Ya el planeamiento tanto del Ayuntamiento de Santa Lucía como el propio planeamiento de la isla de Gran Canaria, el plan insular, reconoce el suelo tecnológico anexo al suelo industrial de Arinaga. Y hay una parte del suelo de Santa Lucía también. Pero la principal propuesta nuestra es desbloquear el polígono industrial de Doctoral, un polígono que está en el municipio de Santa Lucía, que está a medio construir. Pero sobre todo lo que a nosotros nos preocupa son los avances tecnológicos que se están idealizando en el Instituto Tecnológico de Canarias y que hay que llevarlo a cabo. Yo creo que Santa Lucía está en una buena posición, tenemos los suelos necesarios, tampoco significa que se vaya a consumir todos los suelos que están en este espacio, porque la tecnología avanza y ahora en con menos territorio, pues para cultivar necesitamos menos territorio para mayor producción. O también tenemos que vincular a todas las empresas de tecnología que están por la zona y al del desarrollo de las eólicas marinas y todo lo que tiene que ver con las las energías limpias, las renovables.
Bueno, pues seguiremos, tendremos más tiempo con más tranquilidad de ya ir degenerando todo esto y sobre todo pues una zona importante comercial como es también todo lo que es la avenida de Canarias, ¿no? En vecindario, todo esto, bueno, cómo va a ir configurándose y mejorando, porque lo importante, don Francisco, es seguir mejorando, ¿no?
Así es, esa es la intención, y seguir sobre todo trabajando por la ciudadanía y por esta comarca del sureste.
Un saludo y estaremos atentos el sábado a esa nueva configuración, a esa nueva mayoría que surgió tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Un abrazo desde la COPE, don Francisco, buen día.
Muchas gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno.
COPE más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano.
Sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Viernes 16 de junio, especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde las 4 de la tarde en Infecar, con el Modo Family, la feria para toda la familia, con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio, a partir de las 16 horas, en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
COPE más Gran Canaria.
Quedan apenas 13 minutos para las 12 de la mañana. Vamos a ir ya, justo acaba de terminar ahora mismo, la rueda de prensa de presentación de los datos de la campaña de pobreza que está realizando, de lo que es la campaña de Cáritas. Justo vamos hasta aquí enfrente de la radio, en la Avenida Escaleritas también, con el director de Cáritas, don Gonzalo Marrero. Buenos días. Sí, don Gonzalo. Don Gonzalo Marrero, tenemos comunicación. Buenos días, don Gonzalo. No, parece que nos estaba oyendo ahora mismo y teníamos comunicación, en efecto, porque justo hoy también la realidad, el acompañamiento de Cáritas justo se hace evidente con la presentación de todos los datos, en los que parece que afortunadamente mejoran los índices, y eso es una muy buena noticia. Queríamos contrastarla directamente también a esta hora de la mañana, en esta rueda de prensa, en la que han estado también el obispo de la diócesis de Canarias, don José Mazuelos, y también Calle Suárez, la delegada de Cáritas Diocesana de Canarias. En efecto, la pobreza sigue siendo noticia y sigue siendo también, justo en esta semana, que ayer celebrábamos en la festividad del Corpus Christi, pues como ustedes saben, todas las Cáritas de España celebran como cada año la Semana de la Caridad, en los cuales cada Cáritas, también esta de aquí, de Las Palmas en general, tienen una cita con la transparencia, pues contándole a todos y contándote a ti también, que estás oyendo la COPE más Gran Canaria ahora en esta mañana del lunes, pues cómo se puede dar luz a esta realidad tan diaria, pero confirmando esos datos, afortunadamente, que este año dan esa buena perspectiva, esa luz para el futuro, esa esperanza, esa oportunidad, sobre todo con esa llamada que propone Cáritas de tomar parte en la vida social para abrir la mente, para reenfocar la mirada y ver juntos esa otra realidad del mundo de la que formamos parte, la de tantas personas que no pueden acceder a los mismos derechos de quienes están en desventaja social y que viven en la tristeza, la soledad y la pobreza. Como decíamos, estamos intentando esa comunicación. En unos instantes te contamos más cosas y también hablamos de toda esta realidad social a través de La Mañana en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta aquí. Nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Viernes 16 de junio, especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde las 4 de la tarde en Infecar, con el Modo Family, la feria para toda la familia, con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio, a partir de las 16 horas, en COPE Más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
El verano de tus sueños está en un Princes de Canarias. No pierdas la oportunidad de conocer nuestras islas, donde los sueños se hacen realidad. Aprovecha los grandes descuentos. Tenemos el hotel perfecto para ti en La Palma, Tenerife, Fuerteventura o Gran Canaria. Hoteles para familias o solo adultos. Tú eliges. Vive una experiencia única. Entra en princes-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. No esperes más y reserva ya. Plazas limitadas. Y no nos olvidemos especialmente de la isla de La Palma.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Para las 12 de la mañana, y aparte de hablar de temas sociales, también hoy te queremos contar en unos minutos, en la mañana de COPE Más Gran Canaria, de un interesante taller de lectura, porque ahora que empieza el verano tenemos un montón de hueco libre, y qué mejor que recurrir a los grandes de la literatura universal. Y qué menos que Pérez Galdós, que era de aquí. Pues fíjense ustedes, justo mañana, día 13, por cierto, martes y 13, aquellos que sean, o aquellas que sean un poquito, ya saben ustedes, pues eso, supersticiosos, no lo tengan en cuenta. Apúntense ya en lo que es la sexta edición de la lectura comentada, de este taller de lectura sobre, en este caso, Marianela. Fíjense ustedes, Marianela fue adaptada para su representación en teatro por los hermanos Álvarez Quintero y estrenada en Madrid allá por 1916, más de 100 años. Pues Marianela sigue siendo actualidad porque precisamente la familia Hurtado de Mendoza, que conoció directamente a la Pérez Galdós, pues va a ser precisamente una de sus sobrinas nietas, que es Elisa Hurtado de Mendoza, y que impulsa este taller de lectura. De esto vamos a hablar, así como de la historia de nuestra literatura, de cómo se emparentaron esas dos familias, tanto la familia Hurtado de Mendoza como la Pérez Galdós, y sobre todo de este importante libro, que además habla de una niña huérfana, excluida de la sociedad. No le queremos hacer todavía muchos datos, pero sí que de eso vamos a hablar dentro de algunos minutos. Ahora sí, parece que ya tenemos comunicación con Cáritas Diocesana de Canarias, Calle Saharo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, justo acaba de terminar la presentación y queremos ya conocer los primeros datos de este año, porque justo también celebramos la Semana de la Caridad estos días, ¿no, Calle? Aquí en Canarias, Cáritas Diocesana, con una luz de esperanza, como siempre, ¿no?
Pues sí, con una luz de esperanza, porque tras haber vivido en el año 2020 y 2021 dos crisis, la crisis pandémica y la crisis migratoria, Cáritas como iglesia está exhausta, el voluntariado está agotado, pero más que nunca, que es nuestro lema, más que nunca por ti, más que nunca por cada una de las personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza. Porque ponemos en el centro nuestro compromiso creyente, ponemos en el centro ese testimonio que se nos transmitió a través de Jesús, y creemos que más que nunca tenemos que estar al lado de las personas que nos necesitan.
Calle, nosotros hemos intentado esta mañana acercarnos, porque la radio, tú sabes que está justo enfrente, somos casi vecinos, ¿no? Y queríamos también coger algún testimonio de las personas que cada día pues están ahí cerca de Cáritas, que requieren su asistencia. Nos han pedido, por favor, bueno, pues no han querido hacer declaraciones, porque nosotros respetamos la intimidad de todas estas personas que no quieren, por ese orgullo, ¿no?, darse a conocer a lo mejor, pero sí se les veía esa cara de esperanza también, que la transmiten ustedes con las personas que trabajan desinteresadamente en Cáritas, ¿no?
Porque independientemente de las ayudas que preste Cáritas ante los recursos de los que dispone, la gran labor que hace Cáritas es su modelo de acompañamiento, el estar al lado escuchando las realidades de las personas, estar al lado visibilizando esa realidad, estar al lado dignificando a la persona y haciéndola sentir parte de la familia de Cáritas. Eso realmente es el gran agradecimiento que nos dan todos los días las personas que atendemos en Cáritas, porque se sienten escuchadas, se sienten acogidas, se sienten parte de nuestra sociedad y por tanto también de nuestra iglesia.
Brevemente, Calle, porque nos quedan apenas dos minutitos, estaba también nuestro obispo don José Mazuelo, así como el director de Cáritas, Gonzalo Marrero, pero sobre todo una de las cosas que estábamos escuchando a través del streaming de la rueda de prensa, creo que logramos algo de escuchar, algo que muchas de las personas están desorientadas, ¿no? ¿Qué puede hacer Cáritas para ayudar a la gente a que pida ayudas?
Pues dar información, acompañarlas en el proceso de ese sistema de protección social, formarlas, darles herramientas que les permitan reaparecer sus fortalezas, reaparecer esas capacidades que llevan dentro como personas que son, y que les hagan poder tener un camino ante la salida en la que se encuentran. Se cree que es el papel fundamental de Cáritas. Evidentemente, para ello necesitamos ayudas, necesitamos herramientas e instrumentos que nos ayuden en ese camino, pero lo más importante es que sientan que ellas son capaces de poder salir de esa situación. Si se cuenta con una red de apoyo, si se cuenta con una orientación y una información que les posibilite tomar sus propias decisiones.
Y por último, rapidísimo, de las islas, creo que en general ha mejorado, hay menos personas que requieren la asistencia de Cáritas, pero ¿qué isla, cuéntanos, Calle, ahora mismo requiere más atención? ¿Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria?
Hay que entender que estas cuentan con una serie de dispositivos y en base a esos dispositivos pues aumenta el número de personas atendidas en una isla u otra. Evidentemente la isla con población con más población atendida es la isla de Gran Canaria, pero también es debido a que es isla capitalina, a que se encuentran un número significativo de dispositivos y servicios para la atención a las personas. Sí podemos constatar es que las situaciones de exclusión social y pobreza están también muy focalizadas en las ciudades capitalinas de las tres islas.
Perfecto, Calle, no tenemos más tiempo, gracias. Daremos más información, seguimos atendiendo todo lo que es la información enseguida aquí en COPE Más Gran Canaria. Un saludo, buen día.